que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Nuestros saludos siempre con el agradecimiento de su atención, su interés, sus aportes. Gracias de verdad.
Penélope, con su bolso de piel marrón.
Estuvimos presentes en una propuesta artística que nos dejó con una sensación realmente grata. Un artista que seguimos en su inquietud, esta vez haciendo teatro, canto y musicalidad, en la obra Ítaca, Cristina Guayar. También puesta en el escenario, muy firme en su personaje, muy precisa en el ritmo de la obra. La creación sonora fue realizada por Canela Palacios, creadora de Singularidades. La tuvimos con nosotras en Camino de Paz. La realización del vestuario en diseño y color tan acertado es de Amina Rojas. El maquillaje, el peinado, por otro lado la composición del escenario con elementos diversos que era también instrumentos musicales. Compartimos con ustedes algo de lo que señala Mónica Velázquez. Ella dice, Blanca Bittüchter lo que hace es reescribir otras literaturas y rehacer otras cosas, otras historias. Ítaca es un trabajo de interiorización a ser mujer. Es una mujer real. Penélope, escrita por Bittüchter, es poesía, pero esa poesía llega a tocarnos en esa historia en la que nos identificamos muchas. Esa Penélope tiene cuerpo, tiene acciones, tiene ritmo y emociones. La dirección general es de Roswitha Grisi Uber. Por eso va nuestra afirmación que el arte es lenguaje que comunica y tantas cosas. Las cosas que tú quieras encontrar. Esa es una invitación a la gente para que pueda siempre acompañar las manifestaciones artísticas y culturales.
Jovena, jovena, caballero, señorita. A continuación, vamos a presentar un pista que titula Personajes Paseños. Luego pasaremos por sus asientos a cobrarle 10 centavitos que no es rico ni pobre. A cambio le daremos un dulce que le endulzará la vida. Esta canción a Don Leoncio Corrales.
Camina por la avenida.
Hemos compartido con ustedes la mirada y las voces de tres personas de las culturas, Pedro Sus, Esperanza Telles y Mabel Franco. Hablamos de la Ley 265, nuestra ley de culturas. Es nuestro interés profundo acompañar esta gestión de poner la ley en acción, tal vez en observación, pero buscamos que sea la mirada equilibrada de diferentes voces, las que nos den las señales del aporte, la observación o ciertamente el fortalecimiento. Para eso debemos escuchar más. Por eso hoy escucharemos a quienes trabajan y viven esa acción de las culturas y las artes. Escuchen todo lo que nos tienen que decir Raquel Romero y Antonio Peredo. Seguiremos mirando a la Ley de Fomento, Salvaguarda, Desarrollo y Promoción de las Culturas y las Artes del municipio de La Paz. Coincidimos con Antonio y Raquel. Esta ley es un instrumento. Y ya lo afirmamos junto a Pedro, Esperanza y Mabel. Es una ley que transversaliza para el desarrollo de La Paz. Buscaremos otras voces para este ejercicio, para esta mirada y para esta construcción en esta que creemos la participación comprometida. Hoy nos encontramos con dos personas, amigas. Principalmente debo señalar que son gente de acción en las artes y en las culturas. Hemos estado mirando, revisando y entrando en una mirada un poco más profunda con la ley 12.5, que es la ley de culturas para la paz, muy importante. Pero primero, bienvenida Raquel Romero.
Muchas gracias, gracias por la entrevista. Gracias, Katia. Siempre estamos aquí a la orden y gracias por hacer este programa y hacer realidad, mostrar nuestras realidades.
Y bienvenido a Antonio Peredo.
Gracias, ¿cómo estás, Katia? Raquel, es un gusto tener siempre un espacio para poder discutir sobre temas que nos interesan a todos, todas. Así que, como dijo Raquel, a la orden.
Para el programa Voces que Danzan es bien importante que la gente sienta, identifique a nuestros actores, a los invitados de hoy. Con Raquel ya hemos estado hablando de sus pasos en el tema de audiovisual. Antonio lo hemos nombrado en varios programas y son actores que accionan, que construyen y le seguimos el paso, que eso es bien importante. Hoy estamos reunidos, decía, para poder mirar la ley, nuestra ley de culturas. Es larga, ¿no? De fomento, salvaguarda, desarrollo, protección de las culturas. Hemos estado hablando con Pedro Sus, con Esperanza Telles, con Abel Franco. Y ellos nos compartían desde su mirada, desde su posición, el tema de la ley para diferentes aspectos. Entonces, hoy día con ustedes también queremos mirar desde dónde están, desde la acción, desde los espacios y propuestas y otros proyectos. Pero lo primero, ¿cuán importante es la ley?
Bueno, la ley de culturas es la única ley de culturas en el país y hay varias otras que se están movilizando. En Sucre prácticamente se ha aprobado otra, que sería la segunda, pero
falta
un poco mirando todo lo que se ha hecho en La Paz también, ¿no? Es, como decía, la Ley Municipal de Culturas de La Paz es una de las primeras leyes que se aprueba en el país con estas características y de apoyo a la cultura. Tenemos otra que ya se ha aprobado en Sucre y hay bastantes avances en Tarija y en otros departamentos también. Uh-huh. O sea, esta ley ha significado pues una punta de lanza para que los gestores, artistas y realizadores culturales puedan también en sus espacios y en sus territorios hacer demandas que al Estado para que se generen políticas públicas que realmente beneficien a la cultura y beneficien a los emprendimientos culturales en general, ¿no? Ahora, ¿la importancia de la ley?
Sí, importante compartir con la gente desde el punto de vista de ustedes como actores culturales, artistas.
Para nosotros, la ley, o sea, depende desde dónde te sitúas, ¿no? A mí me parece que la Ley de Culturas de La Paz es una ley muy innovadora en el sentido de entender que arte, no solo arte es sinónimo de cultura, sino cultura también significa trabajar en el territorio y generar una visión de que la cultura tiene que estar integrada al desarrollo de un espacio y de un territorio. O sea, que la cultura también genera desarrollo y que el arte también genera desarrollo, ¿no? Y que cuando inviertes en cultura, haces inversión también en la calidad de vida, haces inversión en el mejoramiento de las relaciones y del crecimiento de la sociedad en general. La cultura abarca es tan amplia que abarca espacios muy importantes como lo educativo, lo artístico, lo económico,
la comunicación
y lo comunicacional atraviesa todas las relaciones sociales, económicas de una sociedad determinada. Lastimosamente siempre hemos entendido como cultura que la cultura es algo que es un accesorio que tiene que estar ligado al entretenimiento y al ocio, ¿no?
O al adorno.
Oh, sí. Entonces creo que en este caso, por ejemplo, todo el proceso que ha significado la aprobación de esta Ley Municipal de Culturas ha sido un proceso muy interesante, un proceso en el cual también reconocemos la diversidad cultural. Somos una sociedad muy diversa, muy abigarrada también, pero esta ley lo que pretende es reconocer esa diversidad, reconocer que La Paz es una urbe muy compleja, con distritos urbanos, con distritos rurales, con migraciones rurales muy fuertes y con raíces indígenas muy fuertes, que nosotros, lastimosamente, muchos de los urbanos no queremos reconocerla, ¿no? Entonces, esta ley en esa línea creo que marca una serie de criterios y de principios filosóficos muy interesantes. Y otro tema que es importante, que creo que habría que profundizarlo, porque para nosotros es fundamental, es el tema del presupuesto, ¿no?
O sea, es un tópico que lo vamos a hablar enseguida.
Allá.
Creo que cerrando un poco lo que tú mencionabas, Raquel, además identificar o subrayar en esta ley que ha vivido un proceso en La Paz de manera muy especial, de pasar de la cultura como concepto a las culturas, ¿no? En este tema de la diversidad, en este tema del diálogo intercultural. Creo que eso quizá es una de las características más fuertes que tiene la ley. Y también lo decías, hay otras en el país. Esperemos que sea una base para la ley nacional, que está ahí en camino hace mucho tiempo. Debe estar teniendo huevitos.
Tortuguita.
Sí, ¿De dónde viene ese camino?
Porque... Así es, ¿no? Muchos han participado, pero este es un modelo. Ciertamente es un modelo porque abarca muchísimos aspectos que son parte del desarrollo. Antonio, en esta mirada, este acompañamiento y en esa vivencia que tú tienes de ser artista y gestor cultural, el tema de los derechos que plantea la ley, porque son muy importantes, ¿le toca solamente a los actores y artistas o también al ciudadano?
A ver, yo creo que una de las cosas importantes, y mucha razón tiene Raquel en decir que la ley funciona desde donde una la mira, pero en ese sentido yo creo que es muy acertado decir que los derechos no solo van a alcanzar a los, digamos, artistas o actores culturales específicos, sino que obviamente alcanza los derechos a toda la ciudadanía. Pero yo creo que lo importante de esta ley también en ese sentido es que hace parte y se inserta dentro del marco que también establece la misma Constitución Política del Estado, la que se aprobó también en las últimas décadas, ¿no? Que más allá de pareceres partidarios, la Constitución Política que tenemos actualmente es bastante novedosa también. Es decir, el proceso de la Ley de Cultura surge también al mismo tiempo. Es un proceso nacional, pues, ¿no? Yo creo. Y que tiene que ver con una nueva mirada de nuestro país. Un país muy, muy, muy sui generis. Es el único país en el mundo que se ha planteado la posibilidad de ser un Estado plurinacional. Con toda la implicancia que eso genera, es decir, reconocer a naciones diferentes conviviendo en una, si quieren, un modelo, una cierta estructura. Y yo creo que la Ley de Culturas en ese sentido se inserta dentro de ese marco. Entonces, al insertarse en ese marco, los derechos, obviamente, al acceso a la cultura, al beneficio de la cultura, a la generación, a la creación cultural, etcétera, a la participación permanente del proceso cultural de todos los ciudadanos, esos múltiples derechos, ¿qué significa eso? Creo que es totalmente acertado en ese sentido, en el proceso además que está viviendo el país.
Ustedes han acompañado la construcción de la ley. También conocen el tema de los reglamentos, por ejemplo. Voy a tocar un temita que a ustedes les toca de manera directa, como son los espacios culturales, ¿no? Y la ley, entiendo, porque nos hemos movido con el programa y hemos entrado a diferentes espacios, que de pronto no está logrando favorecer, acompañar, apoyar, fomentar, ¿no? Porque esta es una ley también especialmente del fomento, pero está teniendo dificultades para que los espacios se conviertan en espacios de culturas, de emprendimientos. Ustedes me pueden decir qué falta ahí, qué complicaciones tienen, no sé si la ley o la puesta en marcha de la ley.
A ver, no sé si yo ya me agarré el tema, ¿no? Pero, a ver, por un lado, hay que entender que también la cultura, como hecho activo de la sociedad, puede funcionar independientemente de las leyes.
Sí,
es decir, eso partamos de ahí, nadie nos va a quitar el hecho de que se generan procesos culturales independiente de la normativa. Por lo tanto, los espacios culturales existen a pesar de la ley. ¿No?
Y antes
ya existían. Entonces, eso no es el tema. El tema es, evidentemente, la ley de culturas tiene que tomar en cuenta a ese gran sector de espacios culturales, no solo los oficiales, pero también todos los espacios que son privados, emprendimientos alternativos, que se han generado sobre todo por una necesidad de los actores culturales, de los artistas. Entonces, la ley tiene que tomarlos en cuenta y los toma en cuenta, en un apartado además particular, especial para ellos. Sin embargo, ahí yo creo es muy acertado el proceso que hemos estado llevando en los últimos meses en ese sentido de decir, ok, por un lado hay problemas de implementación de la ley, hay problemas también de concepción de la ley. En algunos... Entonces yo creo que hay esas dos cosas. Por un lado, hay planteamientos que la misma ley propone, pero que no... o por desconocimiento de los actores culturales, o por desconocimiento de las autoridades de turno, no se aplican.
Ahí está.
Y no hay la estructura o los mecanismos, mecanismos institucionales que permitan esa aplicación de lo que ya está en la ley. Ahora, hay cuestiones que sí se las puede debatir, discutir, que no está mal tampoco, dentro de la misma concepción, que probablemente hay que entender también en 10 años, en 15 años, también la realidad va modificándose, más aún con una pandemia de por medio. Entonces hay cosas que habría que criticarlas en el sentido de la concepción de la misma ley en su momento.
Creo que un pilar importante es la democratización de las culturas que plantea esta ley. Seguramente, no sé si lo entienden de la misma manera, pero es las culturas deben tener, o sea, todos deben tener acceso a las culturas. Todos tienen el derecho de desarrollar expresiones. Imagínate si se prohibiera. Todo lo contrario, más bien es el impulso, es el fomento, es la creación de espacios, de motivación. Seguramente, no sé, esparcir o regar o compartir, no sé, irradiar este tema de la energía, de las artes y las culturas para este desarrollo espiritual, este desarrollo social. Y lo habíamos hablado en esta conversación con Pedro, Mabel y Esperanza, lo importante de las culturas en la vida del ciudadano, ¿no? Para todo aquello que implica desarrollo, justamente. Lo estás mencionando muy bien, Antonio. Y has tocado algo que era importante, lo había mencionado también al principio, aquello que iba diciendo Pedro, Mabel y Esperanza, de que esta es una ley importante, rica, profunda, diferente, lo decías Raquel, además con las características que tiene La Paz, de mirarse, de mirar hacia afuera, a los otros departamentos, a la otra gente. Somos una metrópoli bien especial, y no desde, no ahora, desde hace muchos años, no voy a decir desde siempre. Pero el tema de la ley de culturas, que es el tema que queremos hoy día un poco más profundizar, esta aplicación que mencionabas, Antonio, ¿no sería bueno saber cómo se está, no sé, desarrollando, cómo está puesta en vigencia, Sabemos que hay como 8 reglamentos que se tiene que desarrollar. Entiendo que algunos faltan todavía, o uno creo. ¿Se les ha preguntado a la Secretaría de Culturas, que es la unidad del gobierno municipal que debe llevar adelante la ley, se le ha preguntado a Culturas qué resultado tiene la puesta en vigencia para hacer esta revisión que mencionaba Antonio?
A ver, yo creo que hay que separar un poco las cosas, ¿no? Por un lado, creo que la ley, como ley, es un referente muy importante. O sea, tiene, te marca capítulos muy interesantes y muy importantes que tienen que ver con todo lo que es la estructura, el funcionamiento, todo lo que son los derechos, todo lo que es la parte de fomento como tal, lo que se tendría que hacer con los espacios culturales, que no necesariamente son solo los nuestros, sino también otros espacios que se dan, digamos, en las juntas vecinales, etcétera.
Por supuesto.
Uno de los temas centrales de la ley que a mí me parece muy importante es el tema de la descentralización, porque en la medida en que se descentralice la gestión de la ley, entonces ahí realmente se va a generar políticas culturales mucho más dinámicas, ¿no? Por otro lado, creo que tenemos el Comsiculta, que es un instrumento de la ciudadanía, en este caso de los artistas, de los colectivos y también de los ciudadanos, porque tendría que ser así. El Comsiculta tendría que generar una especie de seguimiento, ¿no?
Participación,
de participación y seguimiento y control. Yo creo que ese es uno.
Cogestión, sí. Lo plantea la misma ley. Sí. Cogestión, no solo sí. De control o seguimiento,
sí. Cogestión. Cogestión, ¿verdad? Tiene razón él. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay que ajustar algunas cosas. Porque finalmente el Consiculta no es, no, lo que diga el Consiculta es como asesoramiento, pero no es algo concluyente, digamos, para el cambio de políticas. O sea, no es influyente, no sé cómo es la palabra.
Determinante.
Vinculante, no es vinculante, gracias, querido. Ese no es vinculante y eso está mal, porque finalmente, evidentemente, la alcaldía tiene su comité, los comités de vigilancia, los consejos, etcétera. Pero por las características propias de esta ley, ese Consiculta adquiere otro tipo de carácter. Y ese Consiculta, además, debería estar fortalecido por los comités territoriales o distritales, porque esos comités distritales tendrían que funcionar. Entonces, al funcionar esos comités distritales, van a fortalecer al Consiculta. Pero eso no está sucediendo. O sea, lastimosamente, en Bolivia, no solo en La Paz, tenemos leyes maravillosas, pero la gestión, la aplicación de la ley, ahí está el problema. Ahí están los problemas. Mucha burocracia, poca información,
poca representatividad, determinismo
político para decir no, esto nomás vamos a hacer, esto otro no, no nos conviene porque nos va a generar problemas. Y la ley en sus 5 años, una de las cosas más importantes que ha hecho es el FOCUART, o sea, todo el proceso de apoyo a través del fomento de las líneas del FOCUART, que nos parece muy importante y que nosotros aplaudimos mucho. Pero, por ejemplo, hay toda una línea que tiene que ver con los derechos, justamente, que es la atención en hospitales, digamos, ¿no?
Que todavía es, ¿no?
Que eso, tú vas a, no sé, pues al hospital de Cotabamba, te van a mirar con cara de qué te pasó, digamos.
Que te
¿no?
respalda.
Claro,
¿no?
Que te respalda. Y en el caso de los espacios culturales, la burocracia, tú para inscribirte a... para ser beneficiario de lo que significa ser un espacio cultural en esta ciudad, tienes que llevar 750 papeles, creo, y que no los tienes. Y como dice él, nosotros hemos surgido por la voluntad propia, por el interés del barrio, por el interés de nosotros mismos para organizarnos como colectivos. Entonces, tendría que haber una flexibilidad en ese sentido. No es lo mismo espacios consolidados que espacios colectivos que son más itinerantes, colectivos que están en los territorios. El otro tema, El otro tema, en el tema de, no sé si el presupuesto, pero en el tema de la participación de las juntas vecinales. O sea, ¿en qué medida, de acuerdo a la ley, las juntas vecinales tendrían que disponer de una cantidad de dinero
2%.
Para adquirir? 2%. De 3.5, creo que es.
Pero en los barrios, en las OTD,
2%.
Sí. Entonces, ese 2%, por ejemplo, es...
Nadie sabe
cómo lo va a utilizar, y además ni no es que no quieran utilizarlo a veces, sino que no saben cómo, nadie les ha informado, y el dinero que tienen también es poquísimo. Claro. Hablamos de descentralización, pero realmente esa descentralización en la gestión cultural funciona, pues no funciona, porque en este macro distrito no sé, el área de cultura se dedica a alquilar las plazas, a darte permiso para las plazas. Pues la verdad que no sé mucho qué más será lo que hace. Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? Incorporar en la política municipal, líneas de trabajo que tengan que ver con la cultura. Entender que la cultura, digamos, ligada a la actividad económica. Aquí hay ferias, hay un montón de ferias.
Ahí yo creo que hay un mito también, pero no por criticar lo que dices, porque estoy totalmente de acuerdo, sino porque la gente empieza a decir, no, es que no hay políticas culturales, ¿no? Eso es como lo tenemos insertado.
Es una expresión que sale, sin pensar.
Yo creo que más bien el problema es que hay, pero ¿para dónde están lanzando esas políticas? Cuando tú me dices, hay que hacer generar... que se organice el sector, que nosotros tengamos representatividad suficiente para... Eso es una política cultural. Si tú no la implementas, estás haciendo una política contraria. No es que no estás haciendo políticas, estás haciendo una política contraria. Si no se está implementando en las OTBs este presupuesto y esta organización de los comités... de base, ¿no? De culturales, territoriales, de cultura, no es que no se está aplicando una política, sino que más bien la política es contraria a que eso se organice.
Pero no se está.
Ahora, si eso es intencional o no, a ver, cuando entras de autoridad y lo primero que haces debe ser leer la ley, ¿no? Digo yo. Entonces, o por negligencia,
o por
oposición, estás siendo en contra. Entonces ahí la pregunta es, ¿en qué medida las autoridades que tenemos han incidido o están incidiendo en esta implementación? De ahí al sector también tendrá sus críticas, ¿no? Pero a ver, ¿quién puede implementar, por ejemplo, el tema de las OTBs y de los comités culturales territoriales? Esa es la autoridad, es decir, no hay...
Una unidad que se llama
nosotros.
Gobernabilidad.
Claro, ¿no? O sea, ellos tienen los elementos y las herramientas, el sector no, el sector está lidiando con organizarse a sí mismo. Esa es la realidad, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la política contraria? De las autoridades, para mí.
No, claro, está bien. Puede ser que sea una política contraria. No voy a discutir con Antonio sobre eso. Pero sí creo que hay una ausencia, pues, de ejercicio de política pública. Y de hecho, por ejemplo, tenemos aquí experiencias muy interesantes de juntas vecinales que han dado un poquitito de su presupuesto para apoyar a músicos, para apoyar acciones
en algunas zonas de
aquí en Cotahoma, lo digo concretamente porque lo sé. Entonces creo que hay, como decía una compañera mía, la Cris de las Flaviadas, no hay la información suficiente, no hay una difusión suficiente de lo que es la ley, y somos demasiado vulnerables. Y el otro tema, nosotros como espacios también somos demasiado vulnerables y no exigimos lo que es nuestro derecho. Y ahí el Consiculta tendría que ser un espacio que justamente vele por eso, porque para eso existe el Consiculta. Si estás planteando cogestión, ¿la cogestión qué significa? La cogestión no significa que yo vaya detrás tuyo, digamos, como autoridad, sino a ver, nos plantearemos qué cosa es lo que tenemos que hacer, digamos,
un trabajo conjunto, ¿no? Coordinado, etcétera. Estoy identificando algo que creo que la gente también lo puede sentir. Hay una brecha entre las autoridades, en este caso el gobierno municipal, y la unidad, que es la Secretaría de Culturas, en relación a los actores del arte, de las artes y las culturas. Porque el arte no para, las culturas obviamente no paran de trabajar, de proponer, de estar en uno, o sea, buscárselas, en resumen. Cuando estamos tratando de mirar aquí en el programa esta ley de culturas, fomento, salvaguarda, etcétera, queremos, con la voz de ustedes, también llegar a las autoridades, a la gente, porque es su ley también. ¿Qué es lo que está faltando? Ya lo han dicho, estamos escuchando bastante en relación a procesos de pronto inconclusos, una falta de conexión con la Secretaría, información, por supuesto, que además sabemos que ustedes han estado difundiendo la ley, compartiendo con la comunidad, con los propios actores culturales, que sabemos que esa ley no se la conoce de manera clara, de manera extensa, de manera responsable, ¿no? Pero hoy día se está haciendo un proceso de revisión. Nosotros hemos participado en un par de eventos o de reuniones, más bien, y se está haciendo una revisión. Siendo neutral, si cabe el término, pero muy comprometidas, ¿qué es lo que se está observando a la ley de culturas? ¿Qué es lo que se quiere, en todo caso, no sé si modificar o enriquecer, nutrirla? Y la pregunta que hice hace un rato, ¿no es importante primero consultar a la autoridad de culturas y saber cuánto se ha avanzado, cuánto se ha hecho, cuánto se ha puesto en marcha para poder modificar si funciona o no funciona? No sé, de los 120 artículos, de pronto algunos hay que modificar o, no sé, enriquecer o actualizar, como decías. ¿Qué está pasando en ese proceso, por favor?
Bueno, yo no puedo dar una respuesta así, digamos, contundente, pero evidentemente la Coordinadora Nacional de Espacios, ¿no?, y en el caso concreto de La Paz, la Regional La Paz, hemos hecho una revisión de la ley, ¿no?, porque justamente tenemos 5 años de funcionamiento de la ley, que esto quiere decir que no solo es esta gestión municipal, sino también la anterior gestión municipal, y que también está involucrada en ese, en la en gestionar y darle funcionamiento a esta ley, ¿no?
Aplicarla.
Yo particularmente puedo hablar de lo que la gente que ha asistido a este encuentro hablaba. Por un lado,
por favor,
información. Por otro lado,
falta información,
falta difusión. Por otro lado, les parecía demasiado ampulosa la ley, demasiado muy amplia. Algunos decían que debería ser un poco más específica en algunos temas. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Creo que
para eso están los reglamentos.
Sí, exactamente. La falta de reglamentos también hace que la ley no se pueda aplicar totalmente. Pero una de las cosas que creo que sí la gente ha planteado mucho es la necesidad de la transparencia. O sea, cómo se aplica, bajo qué, cuáles son los presupuestos, en qué se gasta este 3.5%, cuánto se destina a funcionamiento, cuánto se destina...
Si se está cumpliendo, entonces.
Claro. Entonces, creo que esas dos cosas deberían ir de la mano. La difusión, por un lado, la difusión de la ley como tal para que la gente pueda generar, digamos, mayores criterios. Y cuando se habla de la descentralización, ahí considero y consideraba la gente aquí que se debería hacer ajustes en el sentido de decir, bueno, finalmente esta descentralización, ¿cómo funciona? Porque no solo es muy lindo ponerlo en el papel, vamos a descentralizar, pero ya en la práctica concreta, en la realidad concreta, esta descentralización no funciona porque o los funcionarios no tienen conocimiento de la propia ley, o los funcionarios además hay situaciones o dentro de las demandas de la misma de los mismos macrodistritos hay demandas más prioritarias y el dinero se destina a otras cosas y no se destina a cultura, o a qué se está destinando ese dinero, qué se está entendiendo por cultura también, ¿no ve? Entonces, creo que sí se debería hacer todo un análisis también de hasta dónde hemos llegado, un estado de situación, y impulsar la generación de los reglamentos que faltan, y sobre todo la transparencia, en qué se gasta la plata, en qué gastamos la plata, cuánto se le da al Focuart, cuánto se da a los otros premios, porque el fomento es bastante amplio, ¿no ve? ¿Cuánto se gasta en funcionamiento? ¿Qué está pasando con los espacios municipales? ¿Qué facilidades se le dan a los colectivos, a los artistas, para el uso de estos espacios? Creo que hay varias cosas que sí se debería ver, por ejemplo, ¿no? En el caso de los concursos, ampliar un poco la mirada, como ha dicho también Antonio, cambia muchísimo el manejo de las artes y de la cultura, la tecnología ha cambiado mucho también. En 5 años hay mil y un cosas en la parte digital que habría que incorporar, habría que darle más cabida a iniciativas más urbanas. ¿Qué pasa con los municipios, los macrodistritos rurales, como es el caso de Songo? Songo llega, es un gran interrogante, si ¿no llega, ve? Que claro. llega, se llega ahí, o sea, ¿cuáles son los proyectos culturales que se hacen en ese tipo de espacios, en Gampaturi, en Songo? ¿Qué está pasando? Cuando hablamos de pluriculturalidad, de ¿qué estamos haciendo concretamente en esos espacios? Que además Songo es uno de los más grandes del municipio.
Por supuesto.
Entonces, a ver, ¿no? Ojito con eso.
Todo lo que tú estás planteando, Raquel, lo identifico y retratas como una demanda de conocimiento, de información a esa autoridad que hace un rato mencionaba. Qué importante saber cómo se está encaminando, cómo se está llevando, cómo se está conceptualizando, cómo se está aplicando. ¿Qué se ha hecho, en pocas palabras? ¿Qué se ha hecho hasta este momento? ¿Han pensado en algún momento en una reunión o una solicitud de información de todos estos aspectos tan importantes que plantea Raquel para de pronto encaminar a una revisión o a una modificación o enriquecimiento? Pero antes eso, ¿no? Antes eso que tú planteas, Raquel. Antonio, ¿qué podemos hacer?
A ver, yo creo que este proceso de revisión, este proceso de socialización, porque así empezó, vamos a socializar la ley, pero si la vamos a socializar, hay que revisarla también, porque va a haber gente que va a preguntar, va a cuestionar, porque si viene del desconocimiento, ahora que la conoce, se va a preguntar ciertas cosas sobre esta ley. Y es natural que haya un proceso también de revisión y de crítica de esta norma, ya que se está socializando, revisando. Pero a este proceso se ha invitado a la Secretaría de Culturas, no es que no. Se ha invitado y se ha invitado para generar espacios de debate, incluida la Secretaría.
¿Asistió a la Secretaría de Culturas? Ahí está el ahí está la brecha,
ninguna,
¿no?
En ninguna reunión. Entonces,
ahí está la falta de interés de pronto.
Y se le ha pedido, incluso como coordinadora hemos invitado a la Secretaría a que sea coparte de esta iniciativa. Es decir, que también surja de ellos, que las invitaciones, que las actividades surjan en coordinación. No le interesó participar. Ni respuesta, o sea, la respuesta llegó cuando ya el proceso tenía que iniciar, porque, bueno, si no se nos acaba el año. Entonces, ¿qué sentido tiene preguntarles si van a pensar que estamos criticando su gestión, que eso al parecer es lo único que les importa, su imagen, y si su imagen sigue intacta o no? Entonces, sí, sería lo lógico, como tú dices, pedirles informes, etcétera. pero cuando alguien se acerca a la secretaría, no hay respuesta, no hay una respuesta seria.
Bueno, un profundo respiro, porque considero que las autoridades electas o nombradas deben cumplir una responsabilidad, una tarea. Si tenemos hoy un secretario de Culturas, obviamente debe aplicar una ley que es un mandato, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, de los actores, a través de una aprobación que ha dado el Consejo Municipal. Que, ojo, ustedes lo han dicho y también lo han dicho los tres invitados, que ha sido un proceso de construcción, de reflexión, de mirar La Paz con esas características y atreverse a plantear una ley especial, diferente, novedosa, además valorada a nivel internacional. Entonces, riqueza tiene la ley y está planteando diferentes temáticas. Como lo que decíamos, el diálogo intercultural, el tema de la comunicación, el tema de la educación, el tema de la democratización, para que todos tengan acceso, el tema de la salvaguarda, el tema del fomento, son temáticas que hasta son como que nuevas en concepto, ¿no? Las escuchamos, pero cuando las ponemos ya en un texto, en un documento, y pensamos en aplicar y que nos sirva y que nos aporte, es otra cosa. Entonces, lo que estás diciendo, Antonio, lo que dice Raquel, el tema de la autoridad, de la secretaría, nos debería responder. Responder no porque sea un enfrentamiento, yo no creo en el a favor o en contra, ¿cómo se llama? Oposición. Yo no creo en la oposición. Todos trabajamos por la paz. Y creo que también ha sido mencionada en este diálogo con los tres invitados anteriores el tema de la identidad, el tema de la fuerza en la conexión de los actores. Sería fantástico pensar, y vamos a intentar en el programa, poder dialogar con el secretario de Culturas para que pueda de pronto brindar alguna información, la posibilidad de aplicar, o si él, de pronto él, su equipo, también plantea necesidades en modificar o en mirar algunos aspectos para que pueda ser aplicable, para que llegue al objetivo que está planteada la ley. Entonces, yo agradezco mucho a ustedes porque no hemos celebrado la entrevista, todo lo contrario, por favor, necesitamos que ustedes puedan compartir lo necesario de esto, que es además una base para el municipio de La Paz.
Yo creo que algo, no, estoy segura, no creo, sino estoy segura de que esta ley va a funcionar en la medida en que se transversalice, en la gestión municipal. O sea, se transversalice con las diferentes, no sé, pues, secretarías áreas. Áreas en las cuales el municipio funciona. Por ejemplo, cultura y medio ambiente, cultura y salud, cultura y
economía.
Entonces, creo que en la medida que eso se transversalice y que los presupuestos se haga, los presupuestos de cada una de estas áreas incorporen en su presupuesto temas de cultura tan ligados al tema de salud, por ejemplo, ¿no? Después de la pandemia, mira vos, debería ser parte fundamental de todo el trabajo de cuidado de la vida, así es esencial. En el tema del medio ambiente, o sea, finalmente entender que el medio ambiente es parte de la vida de los ciudadanos. Aquí nos decían, nosotros tenemos derecho al sol. ¿Derecho al sol qué significa? Menos edificios, claro. Mejor calidad de vida, más espacios verdes. Entonces, creo que en la medida en que esto se transversalice en toda la política municipal, la gestión municipal y se manifieste en sus presupuestos, vamos a estar muy bien. Pero ese es un proceso y un proceso largo, ¿no?
¿Por qué yo hacía notar tanto el tema el tema político, en el sentido de la construcción de identidades, la construcción de la plurinacionalidad o de estos conceptos? Me parece, pero no me parece solo interesante por un afán filosófico o ideológico, sino que, a ver, los aunque hubiéramos creído que después de la República todos ahora los ciudadanos de esta ciudad vivimos en paz y armonía, ¿no? Entre españoles e indígenas, el 2019 nos hemos enfrentado a una realidad muy dura, 2019-2020, donde la misma población se dio cuenta que habían dos La Pazes, lastimosamente, y se miraban distinto esas dos La Pazes. El hecho de que hay una ley de culturas que establezca la diversidad como principio y que fomente la inclusión, el relacionamiento entre diferentes identidades, incide indirectamente en ese tipo de conflictos que hemos vivido. Entonces, cuando decías la importancia al principio de esta ley, estamos hablando de una ley que potencialmente podría cambiar la figura y el paisaje político de nuestra ciudad. Pero si tienes autoridades que, no sé si, como decía, no sé si por interés, por desinterés, por negligencia, por interés personal, no aplican esta ley, ¿de qué nos sirve? Potencialmente no serviría de mucho. Incluso en temas que podrían parecer no culturales o cuando hacen parte completamente. O sea, yo creo que el conflicto más grave político en el 2019 tuvo que ver con el conflicto de identidades y de relaciones sociales entre los actores culturales. Entonces, teniendo el instrumento,
así es,
¿cómo no utilizarlo?
Yo creo que los dos coinciden en el tema de la importancia de la ley, de ser un tema transversal que conecte, que articule, que enlace las diferentes áreas en el desarrollo del trabajo por el municipio, por su comunidad, por las zonas, no voy a decir abandonadas, pero pendientes de atención como Songo, Jampaturi, que se integren al municipio, porque además son la mayor extensión que tenemos en el municipio. Estamos soñando, estamos señalando aspectos que quisiéramos que puedan comprender, manejar de la misma manera, o bueno, no importa desde su posición, las autoridades y otros actores. La ciudadanía también tiene una tarea muy importante y yo quiero llegar también a ellos. De pronto ustedes pueden decir algo más a la ciudadanía en todo este tema de la salvaguarda, del fomento, del desarrollo, ¿no? Ha mencionado que está conectado con todas las áreas, economía, medio ambiente, el tema de la educación, que es importante, es el tema del acceso y, lo marca la ley, preponderancia en el tema de trabajo con la niñez y los jóvenes. Me encantaría que puedan ustedes pensar en qué decirle a la ciudadanía, a la comunidad, respecto a esta ley, por favor. Todo lo que ustedes quieran, todo lo necesario de pronto.
Bueno, yo creo que, como decía, el tema cultural, el tema artístico, van a existir a pesar de cualquier norma. Es decir, el ser humano gestionará y gestiona sus propias expresiones como la necesidad le dicte. Pero habiendo la norma, hay que aprovecharla.
Esa herramienta que decías tú, ¿no?
Es un instrumento. Y si no lo aprovechamos, a lo mejor nos estamos perdiendo muchas posibilidades, oportunidades. Y sobre todo, yo creo que esta ley también hace mucho hincapié en el tema económico, que no todas. No solo es una ley de reconocimiento de los derechos culturales o de reconocimiento de la actividad cultural en general, sino que también establece un cierto tipo de presupuesto, por lo tanto ancla y vincula la actividad a un sostenimiento, no solo del presupuesto que pueda tener la autoridad de turno, sino también la ciudadanía a través de las organizaciones. Entonces, ¿por qué no aprovechar? ¿Por qué siempre tener que darle la vuelta? ¿Por qué siempre mirarlo de lado? ¿No? Mucha gente he escuchado.
O de frente, ¿no?
Claro, no. Ah, bueno, desde el otro lado. Pero hay mucha gente que ha criticado mucho. Es decir, sí, hay un 2% destinado a culturas en las organizaciones territoriales. Sin embargo, lo utiliza para fiestas. Bueno, a ver, también es cultura. ¿Y por qué no? La fiesta, bienvenida. La pregunta es. ¿Se está utilizando a pleno este instrumento en ese sentido? O sea, ¿solo sirve para dar plata? ¿Solo sirve para ganarse unos pesitos? Entonces yo creo que en ese sentido, para mí, la población, más allá de enterarse o no de la norma y que tengan que sabérsela de memoria para poder, no se trata de eso, se trata de decir, hay un instrumento, y yo creo que ese instrumento nos puede dar oportunidades potencialmente para desarrollar la ciudad y el entorno que queremos.
Frente a lo que tú estás mencionando, Antonio, antes de la participación de Raquel, aquí estamos, mira, con el artículo 6 de los deberes. Es bien interesante de pronto compartir con la gente que, bueno, y no son deberes de unos frente a otros, es de todos. El tema de coadyuvar, se tendrá que identificar cuál es el actor que debe coadyuvar al desarrollo cultural del municipio. Otro de los deberes, asumir el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad, respetar la libertad de expresión de creadores del ámbito cultural y artístico, cuidar el patrimonio cultural y los espacios dedicados a las manifestaciones culturales y artísticas, proteger y conservar los bienes del patrimonio cultural, respetar las características esenciales de las expresiones culturales, cumplir las normas de uso y acceso a espacios culturales en general. Estoy mencionando porque son deberes que nos tiene que permitir reflexionar, ¿no? Y cumplir las normas de uso y acceso a espacios culturales en general, lo mencionabas, Raquel, así como aquellas referidas a los espacios públicos y vías de circulación vehicular y peatonal, ¿no? Las que protegen el derecho a la actividad comercial legalmente autorizada, etcétera. Respetar la mención de autoría y cumplir con la retribución a el trabajo artístico cultural, ¿no? Y qué sé yo, entregar el registro municipal de acervo cultural, asumir la corresponsabilidad individual y colectiva en la defensa, promoción, desarrollo de la diversidad, del diálogo intercultural. Estoy mencionando un artículo que de pronto conecta con lo que ustedes están diciendo, ¿no?
A ver, para mí hay dos cosas fundamentales. Uno, que la participación ciudadana es fundamental en lo que dice la cogestión, ¿no? O sea, la cogestión debería ser un elemento fundamental, y eso se tendría que plasmar en las actividades que tienen las juntas vecinales y las otras instancias de organización vecinal, ¿no? Porque es ahí donde se desarrollan una serie de propuestas con las cuales digamos se van a llevar adelante algunas actividades en los barrios. Tenemos un ejemplo muy claro de la participación ciudadana y cómo la participación ciudadana puede influir. Es el caso de todo lo que se hizo en Sopocachi, por ejemplo, con los murales, con el encuentro de muralismo, con la recuperación de algunos murales, con el arreglo del montículo. Todo esto ha sido a partir de una presión ciudadana, ¿no? Entonces, esta presión ciudadana tiene que de alguna manera entender que en su entorno no solamente están las calles, las avenidas, las aceras, ¿no? El pintado, etcétera, las cosas que son más de infraestructura.
Exacto.
Entonces, esta ley, como dice también Antonio, es una herramienta fundamental para entendernos entre distintos, para respetarnos entre unos y otros, pero también para fortalecer y mejorar la calidad de vida en nuestros barrios, porque eso es fundamental. El hecho, por ejemplo, de que en la zona de Cotahoma Alta están recuperando saberes para cerca al Alto Tacao, están recuperando saberes para generar procesos de producción o recuperar saberes para mejorar la calidad del agua. Esto es algo que es parte de la cultura y que debe ser
entroncado con, utilizando esta ley como instrumento, pero ser entroncado con lo que el municipio estaría haciendo también como fortaleciendo estas iniciativas, ¿no? Entonces creo que antes de la ley siempre ha habido iniciativas ciudadanas, va a seguir habiendo siempre, pero este es un instrumento muy importante que nos puede permitir reglamentar, organizar, estructurar de mejor manera la gestión municipal, ¿no? Y ahí la participación ciudadana es fundamental. El hecho de que, no sé, el municipio decida que en esta zona se construye un edificio de 40 pisos, ¿de dónde sale esto? ¿No? O sea, esta normativa, ¿a qué está respondiendo? O sea, ellos van a vivir en un edificio de 40 pisos, ¿qué pasa con la casita de un piso?
¿Qué generas para
claro, el y de los vecinos? ¿Qué haces para que el entorno no se afecte, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, tiene que haber espacios a partir de la aplicación de esta ley donde el ciudadano pueda expresar sus demandas, sus quejas, pero que sean escuchados también, ¿no?
Lo que mencionas y lo que mencionan permite subrayar nuevamente que esta es un instrumento de conexión con las otras áreas. Lo que mencionabas hace un momento de que pueda ser una temática transversal que llegue a comprender el tema de ciudad, vivir la ciudad, el derecho a la ciudad, al encuentro ciudadano, al encuentro humano, a fortalecer esta mirada de uno con el otro. Creo que por eso mismo, y ustedes lo han dicho con todas las expresiones, que es importante la ley. Antes, después, existimos y estamos haciendo, pero qué mejor que encaminar acciones, encaminar tareas, porque la ley tiene esa, si cabe, cualidad de determinar ciertas acciones y darle a los actores pues funciones también, ¿no? El tema de la participación ciudadana es fundamental. Tenemos una ley general de participación y control social, pero yo siempre la critico, no a la ley, sino a la aplicación, porque nuestra representatividad a nivel barrial, a nivel de municipio, a nivel de todos los representantes y autoridades, no siempre es democrática, no siempre es conociendo a quien nos representa, y lo peor, muchas veces esas autoridades no conocen todas las temáticas que implica la calidad de vida, el encuentro ciudadano, el desarrollo, que pensar en desarrollo de la paz no solo es pensar en la obra del cemento, ¿no? O en la economía, o en la aplicación de un presupuesto, sino cómo se aplica ese presupuesto. Ay, agradecerles muchísimo, Antonio. No sé si tienes algunas cosas más que decir.
No, bueno, está claro que un proceso de socialización y de revisión de la ley implica también un proceso de crítica de esta ley, de crítica y de aporte, ¿no? Entonces, nada, yo creo que estamos en ese proceso, estamos tratando de lograr que fortalecer esta normativa y por lo tanto fortalecer el accionar y la dinámica del sector cultural. Esa es nuestra intención y esperemos que tenga, bueno, que tenga algún resultado en ese sentido, o al menos una repercusión.
Y bueno, mil gracias por la entrevista, y creo que los caminos ya hemos empezado a caminar en evaluar, en mirar, en recoger opiniones, y lo que se ha abierto desde la Coordinadora de Espacios es muy importante porque nos va a permitir generar procesos de evaluación, de análisis y de propuesta también, de propuesta que nos permitan cualificar la ley, establecer reglamentos más claros, generar transparencia, que eso es bien importante, y bueno, que realmente la ley sea un instrumento para que la cultura no solamente sea un adorno, como dices tú, sino sea un polo de desarrollo y signifique una inversión para el municipio.
Yo me sumo a sus voces pidiendo que la ley se pueda compartir más, que la gente la conozca y pueda comprender que es ese instrumento de mejorar la paz. Gracias, hasta cualquier rato, porque vamos a seguir con este tema. Gracias, ya, Antonio. Gracias,
gracias,
Raquel.
A ti.
Gracias, gracias.
Voces que danzan.
Los sábados de este mes, Dragadanza desarrolla en el Centro Cultural de España un taller muy especial, y es muy especial para nosotras. Es danza para personas con discapacidad, porque nuestro cuerpo siente y desea expresarse, porque decidimos y lo hacemos. Este es un encuentro para encontrarnos con nuestro propio cuerpo y dialogar con los otros y las otras, o simplemente para expresar nuestras sensaciones. 5 sábados para encontrar nuestra danza en esa que a veces creemos es una limitación. Hasta el próximo viernes y los sábados en su reprise a las 3 de la tarde. Nuestro abrazo de ternura y gracias siempre a todas y todos.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.